Estamos contando a nuestro invitado que a las 11 vamos a interrumpir porque siempre hay noticias, pero luego seguiremos porque el interés que ha generado este muchacho desde que se sentó acá, no saben. Se llama Luciano Luterau, pero yo lo voy a decir bien, Lutero, pero para que ustedes lo busquen, Luterau se escribe. Él es psicoanalista, doctor en filosofía y autor de un libro que es Más crianza, menos terapia o terapias.
Terapia.
Muy bien. También está escribiendo uno sobre nuevas masculinidades. Estamos muy interesados en toda tu temática, así que bienvenido, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a todos?
Mil gracias por estar con nosotros. Y me interesa mucho esto de más crianza, menos terapia, siendo que vos dedicas tu vida a eso.
Sí.
¿Qué notas cuando aparece la necesidad de terapia? ¿Qué faltó?
En realidad, de un tiempo a esta parte, lo que yo empecé a notar es que las consultas por niños se iban anticipando, digamos, era por niños cada vez más chicos, ¿no? Y que de alguna forma no eran necesario, no se cumplían las condiciones para el inicio de un tratamiento, sino que con entrevistas a padres o con volver a recuperar ese punto en el que una serie de entrevistas o conversaciones con los padres generaba el apuntalamiento necesario para que ellos mismos volvieran a, por decirlo así, a ser el sostén de sus hijos, ¿no?
Asumir, digamos, el rol, a no delegarlo.
Exacto.
A no abdicar, me gusta decir.
Totalmente. Yo siempre es la palabra, ¿no? Digamos, hace poco me encontraba en la calle con los padres de una niña por la que me habían consultado el año pasado, ¿no? Y entonces me acuerdo que el tipo me dijo, ¿no? Che, qué bueno, la verdad fue re importante para nosotros, lo que me dijiste fue maravilloso. Y yo pensé, ¿qué le dije, no? ¿Qué
claro.
debo haber dicho, no? Hasta que me animé y le pregunté, digo, ¿pero qué te dije? Me dijiste, no aflojes, ¿no? Y yo dije, ah, mira, eso te dije, mira como. Y no era algo tan. Pasa es que está difícil para los padres hoy en día, ¿no? Las circunstancias históricas de este mundo para los niños no son muy, muy favorables, ¿no? El mundo, por un lado, los chicos nunca ocuparon tanto lugar como ahora, pero por otro lado, ¿no? Los adultos nos volvimos un poco expulsivos también de la infancia, ¿no? De hecho, hay lugares que no se alquilan si es con niños, ¿no? Hay lugares donde las vacaciones también no se alquila una casa si es con niños, o hay lugares donde se oferta un lugar para niños, pero los niños aislados, separados, ¿no? Que estén a un costado, ¿no? En un salón de juegos donde se los pone a todos juntos. Claro, ¿no? Lo que muestra un cortocircuito ahí en la relación entre adultos y niños, ¿no? Entre padres e hijos.
Ayer vi una viñeta muy linda, ahora no me acuerdo de quién es, lamento no poder decirlo, pero estaban en un banco de plaza dos mamás y cada una con un hijo o hija, ¿no? Entonces una estaba leyendo un libro, su hija leía un libro. La otra tenía un celular y la hijita tenía un celular. Y la mamá con el celular le preguntaba a la otra, ¿pero cómo haces para que la tuya lea? Y bueno, la verdad es que también somos ejemplo. Yo veo mamás que dan de mamar con el celular en la mano.
Es un tema, sí.
También la semana pasada nos hicimos eco de uno muy lindo que se viralizó, que un niño le hablaba a su papá estaba con el celular en la mano, y el chico le agarraba la cara y le decía, escúchame con los ojos, que sería lo mismo que mírame cuando te hablo,
claro.
Que en general viene del adulto al chico, y esto era un chico pidiéndole, escúchame con los ojos, también sería.
Totalmente, ¿no? En la plaza el otro día yo acompañaba a mi hijo y escuchaba que un nene le decía a su papá, bueno, pero en este rato no se puede usar el teléfono, ¿no? Le decía, ¿no? El niño al adulto, ¿no?
No,
le ponía como la condición,
chico.
Claro, ¿no? En este rato no podés usar el teléfono, ¿no? Era al revés, ¿no?
Hay como un abandono, aunque estemos al lado.
Es muy, sí, ¿no? Digamos, bueno, la escena de ir por la calle y ver, ¿no? Digamos, una mano en el niño, la otra mano en el teléfono, es cotidiana. Pero de todos modos creo que más que juzgar esa situación, ¿no? Creo que se trata de pensar cómo cambiaron las formas de crianza actualmente, cómo un niño es demandante por definición, ¿no?
Digamos, pero no debería ser por eso un tirano, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y por otro lado, los adultos estamos fuertemente demandados hoy en día, ¿no? Hace 20, 30 años alguien salía de su trabajo a las 6 de la tarde, más o menos, llegaba a su casa, cerraba la puerta y el espacio doméstico estaba clausurado hasta el día siguiente. Hoy en día el espacio privado es mucho más permeable. Todo el tiempo recibimos, bueno, el adentro afuera se desdibujó, ¿no? Entonces, recibimos mensajes todo el tiempo, ¿no? Los padres nos cuentan que se van a, digamos, porque también cambió el laburo, ¿no? Vuelven a sus casas y tienen que
trabajan.
Exactamente, entonces se sigue laburando desde casa, siempre hay un mail urgente que responder antes del día siguiente, ¿no? Los audios, ¿no? Muchas personas cuentan eso también en sus análisis, en sus consultas, ¿no? El estrés que les genera que la última parte del día la dediquen, ¿no?, a tener que estar respondiendo mensajes.
A mí me gustaría consultarte acerca de la autoridad, porque los chicos son demandantes, pero los adultos, ¿no es que nos corrimos un poco de lo que es autoridad temiendo ser autoritarios?
Sí, sí, completamente. Yo creo que estas cuestiones, al menos yo las pienso desde un punto de vista generacional también, ¿no? Cuando pienso en, cuando hablo de las parentalidades de hoy, me refiero a aquellos padres que tienen entre 45 y 25 años, ¿no? Digamos, sí. Más o menos estamos hablando de esa clase de padres, que son los padres de mi edad, que es una generación de padres que sobre todo no busca no ser como sus propios padres, ¿no? En otro momento, ¿no? Digamos, hace 50 años, ¿no? Digamos, alguien quien tenía hijos, ¿no? Llegaba o esperaba el momento de ser padre, ¿no? Y encontraba en sus padres quizás un modelo identificatorio, ¿no? Para mi generación, los padres no son un modelo de identificación, lo cual no genera mucha más libertad, sino que genera como cierta...
¿Por qué sería, ¿Por qué razones entendés que...? Porque yo entiendo que también en un momento dado se empezó a querer hacer lo contrario. Si nunca me abrazaron, yo voy a abrazar.
Absolutamente.
Si no me dejaban hablar, yo quiero que hablen.
Totalmente.
Pero ¿por qué razón los que tienen entre 25 y 45 no se identifican
yo
con
lo,
sus padres?
Lo decía la otra vez en una charla, decía, mi generación es la última seguramente que vio volar una zapatilla, ¿no? En el sentido de que los viejos nos corrieron con una chancleta o algo de ese estilo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que el gran problema de esta generación es que quiere reparar su propia infancia con los hijos, ¿no? Con los hijos, ¿no? De alguna manera tratar de, bueno, darle a mi hijo el padre que yo hubiera querido tener, ¿no? Darle a mi hijo la madre que yo hubiera tener. Lo cual esa idea de reparar el propio pasado con un hijo, termina siendo muy, muy problemática, ¿no? Silvina, me preguntabas por qué pasa eso. Yo creo que hay cambios que sin duda son históricos, de alguna forma. Lo que implicó ahí ya me voy por fuera del psicoanálisis.
Te invito a que eso quede para después, en puntos suspensivos.
Con mucho gusto.
Uno de los cambios, no te vas a olvidar, porque
de
ahora te vamos a ametrallar a
de
preguntas. Estás escuchando a Luciano Lutero, que es psicoanalista y doctor en filosofía. Estamos hablando de crianza. Cuando volvamos, quedó pendiente de algo importante.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional. Con Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo donde quiero estar, calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar.
Tenía ganas de escuchar un poquito más esta canción que escuchamos a esta hora todos los días. Tema de David Lebón, que en este caso lo canta con Moyo, ¿no? De Divididos. ¿Por qué? Porque ayer leí que Lebón decía que él escribía temas esperando el solo. Y un día se dio cuenta de que en el fondo no escribía tan malos temas. Él es uno de los 100 mejores guitarristas que ha dado la Argentina. Y resulta que pensaba, ahora que estamos hablando de crianza con Luciano Lutero, que es psicoanalista y doctor en filosofía, autor de Más crianza, menos terapia, que ha dejado pendiente algo. Pensaba esto, que todas las personas pueden mejorar, como dice la canción, y que aún cuando hagas algo de una determinada manera, yo estoy segura de que Lebón compuso estas canciones con las mejores intenciones, y un día paró y pensó, ay, también escribo bien, entonces capaz que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos uno puede decir, no lo hice tan mal, esto de ser padre o madre, que no es fácil, eso está más claro, échale agua. ¿Qué habías dejado pendiente, Luciano, y querés desarrollar? Porque yo, viste que era re importante y venían las noticias.
La pregunta era por qué los padres de hoy en día no buscan en sus propios padres modelos de identificación y quisieron hacer las cosas distinto, ¿no? Digamos, esto es un tema que yo trabajé en otro libro que se llama Esos raros adolescentes nuevos, ¿no? Parafraseando la canción de Charlie.
Esos raros peinados nuevos.
¿No? Que justamente en una primera parte del libro hace una especie de historia de la juventud. Y lo que ubica es cómo desde los 60 a esta parte la juventud o la adolescencia dejó de ser una transición, un pasaje a la adultez para volverse un estado, ¿no? Se trata de ser joven, y ese ser joven y esa intención de ser joven ya no es el ser joven para ser adulto, sino que a partir de ese entonces los jóvenes, los que fueron jóvenes en los 60 fueron justamente mis viejos, ¿no? Digamos, la generación anterior.
¿Y qué época los 60?
Y que de alguna manera ya en esa generación empezó un proceso de distanciamiento de los modelos identificatorios de los adultos, ¿no? Que a su vez la generación previa es la que de alguna forma empezó a poner en crisis lo que yo llamo el modelo de la adultez, ¿no? El querer crecer para ser adulto, ¿no? Digamos que es algo como que a poca gente le interesa hoy en día, ¿no? Digamos, la palabra adultez hoy en día incluye como
no interesa.
Poco interesante, ¿no? Volverse adulto se vuelve algo como que es adaptativo, ¿no? Es como la canción de Sui Generis, que aprendizaje, ¿no? Aprendí a ser formal
y cortés,
¿no?
Digamos,
todo lo que se va dejando.
Vos sos peor que yo con las canciones.
Yo pienso mucho con música. Es algo,
mira.
Para mí la música es como una referencia importantísima.
Bueno, y entonces, acá hay de todo. Ari, vos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tenés, se puede decir?
Por supuesto, 4-4.
Bueno, ¿y cómo recordás cómo fueron con vos como padres? ¿Qué quisieras cambiar cuando te toque o ahora que te toca un rol?
Bien
no es el de padre, vivís con un adolescente.
Sí, es un rol difícil, ¿no? Porque sos como... ¿Sí? ¿Es padre? No sé, porque sos como una especie de hermano mayor, pero con cierta autoridad, digamos, ser esto de padre del corazón, no sé cómo... es raro, porque no tenés autoridad, pero sí, ¿viste? Incluso empezás a notar como el niño la busca, la autoridad de alguna manera, ¿viste?
Completamente.
Entonces, la verdad que es un aprendizaje. Yo lo conocí cuando tenía 8, él, ahora tiene 14, una edad hermosa.
Linda edad, claro. Porque recién empieza lo que puede durar mucho tiempo.
Estamos viendo eso, ¿no? Y es cierto que como que... Los dos fuimos aprendiendo. Yo, por supuesto, no tenía ningún arma para ser padre. Entiendo
que... Viste que ya él pensó en la guerra.
Entiendo que ninguno tiene, ¿no? Herramientas, ¿no? Como para ser padre. Pero bueno, pues, calculo que es mucho más difícil cuando te encontrás con un niño a los 8 años, ¿no? Pero bueno, creo que fuimos los dos aprendiendo uno del otro cómo era este laburo, ¿no? De ir creciendo juntos. Todo el tiempo lo que uno se pregunta...
¿Vos crees que él te ve a vos como un adulto? Acá sí. Te acabo de matar con esta pregunta.
Sí, eso es bueno lo que decís.
¿Al millennial le estás diciendo eso? Sí.
O justamente le puede convenir a este catorceañero que el hombre que ama a su madre no sea un señor de chaleco, corbata y pelado.
Encontramos muchos puntos de contacto precisamente quizás en los juegos. Yo me intereso mucho por lo que hace. Quizás por eso parece que soy, viste, el millennial de acá, porque le puedo decir que están viendo en YouTube, me cuenta que, o sea, me intereso mucho por lo que hace, y él te lo cuenta sin el cuestionamiento, viste, decir, uy, dejá de ver a ese tarado en YouTube, viste, que por ahí sale mucho desde el lado de los padres. Creo que ahí es donde encontramos muchos puntos de contacto, igual que con los videojuegos. Yo no sé si, es buena la pregunta de decirle, no sé si me ve como un adulto, pero sí siento como que en algún punto te ve como que no sos el amigo tampoco, ¿no?
Sí, simetría nunca claro. hay, ¿no?
No debería,
puede haber
es que no
mayor
debería.
Proximidad. No, la verdad ¿no? es que realmente no es siempre sería forzada esa simetría, ¿no? Y termina claro. siendo muy muy costosa, la verdad.
Sí.
¿No? Sí creo que el punto ahí es como bien decías vos, ¿no? Digamos, hay una búsqueda de la autoridad,
sí, ¿no?
¿no? Y en ese sentido cambió mucho la autoridad de un tiempo a esta parte, porque en otro momento quizás sí, ¿no? La autoridad se basaba más en la prohibición,
claro.
¿no? Pero hoy en día prohibirle cosas a un adolescente no tiene mucho sentido porque está todo accesible.
Tiene una capacidad de adaptarse al castigo, ¿no? Muy impresionante.
Exactamente, sí. ¿no? Digamos, a un adolescente hoy decirle, bueno, te vas a tu habitación y te quedás allá, pero bueno, no hay ningún problema con eso. O pensarlo también en función de cuestiones que preocupan mucho a los padres, como el tema del alcohol, las drogas. Hoy en día prohibir una droga es muy difícil, ¿no? Digamos, hay que encontrar una forma más piola de laburar con eso porque
es
accesible.
Pero ya que lo decís,
está al alcance de la mano.
No es tu especialidad, pero ya que lo dijiste, la gente estará pensando, ¿cuál sería esta forma más piola de acercarme o de evitar que consuman algo que tienen demasiado facilitado?
Mira, yo lo que suelo decirle a los padres cuando me consultan por este tema es decirles que hay algo que uno no, si uno quiere evitar algo, la más de las veces lo que termina haciendo es que pase, ¿no? Entonces me parece que el lugar de los padres tiene que ser en ese sentido receptivo, no tiene que ser estigmatizante. Muchos padres a veces creen que eso depende, claro, porque los compañeros, el grupo que tiene, como es una idea muy naif esa, la de creer que si un adolescente prueba algo o hace algo es condicionado por un grupo. Hay un deseo de experimentación en los jóvenes, ¿no? Digamos, puede ser que le diga, no, lo hice porque mis compañeros lo hicieron, pero no es cierto eso. No había un deseo, ¿no?
¿Y entonces, qué es lo que salva al chico de quedar pegado? Porque una cosa es...
Yo creo que lo central ahí es tener a alguien, aunque parezca algo tan trivial, ¿no? Yo siempre digo, la primera fuente de la autoridad es la palabra. Si un joven, un adolescente no tiene con quién hablar de lo que vive, ¿no? Ese es el punto.
¿De ahí viene adicción de lo no dicho o es una fantasía que queda bien?
Está bien dicho de esa forma, ¿no? La etimología de la palabra adicción no es estrictamente esa, ¿no? Pero está bien, ¿no? Digamos, pasarlo al latín, digamos, se puede entender de esa forma también. ¿No? Digamos, creo que en ese sentido, ¿no? El adicto es alguien que está desconectado, está en realidad, digamos, la palabra adicción etimológicamente refiere más a una situación de esclavitud, ¿no? Es alguien que está como que no tiene un lazo con otro más allá de con un objeto, ¿no? Y los adolescentes, ¿no? Por lo general, ¿no? La pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es por qué, sobre todo hoy, ¿no? Las situaciones de consumo son aquellas, ¿no? Donde más los vemos y no tanto en otro tipo de espacios sociales, ¿no? Si pensamos un poco, ¿no? Los lugares sociales y públicos para los jóvenes son cada vez menos, ¿no? Los jóvenes ya no están tanto tiempo en la calle, no comparten la plaza, no comparten los clubes,
juegan,
¿no?
en red desde su cuarto donde se supone que antes lo podías castigar.
Exactamente.
Te quedás ahí, dale, buenísimo.
Totalmente, ¿no? Y hay algo, me parece que es para pensar en cómo el espacio público se fue como perdiendo como lugar de encuentro para los jóvenes. En otro tiempo se decía, ¿no? Digamos, yo cuando era joven decía, bueno, nosotros paramos en tal kiosco, paramos claro. en tal, un lugar para estar, ¿no? Y yo creo que es sin duda, ¿no? Está la posibilidad del riesgo, ¿no? Pero también, ¿no? Me parece que yo, digamos, hace poco hacía una intervención en un colegio, ¿no? Donde fui a hablar con padres, ¿no? Y les dije también, ¿no? Digamos, está bueno pensar en eso que ocurre cuando, por ejemplo, si empiezan a abrir las casas como lugares de encuentro, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, hoy el padre de tal hace un asado e invita a todos, ¿no? Obviamente eso después no es una cuestión económica, porque lo pueden resolver repartiendo los gastos, pero quiero decir, tampoco están tan acostumbrados, y eso les sorprendía a los padres, porque se daban cuenta de que no están los padres tan acostumbrados a pensar su casa como una casa para otros, ¿no? Porque hay algo del espacio doméstico, del espacio familiar que se volvió muy privado, ¿no? No hay paso la tarde en la casa de, eso ya no es tan común, ¿no? Y tiene que ver con cómo vivimos familiarmente de un tiempo a esta parte. La familia se volvió un espacio mucho más clausurado,
por decirlo
así. Y cuando
tenés la suerte de que haya familia, ¿no?
Y cuando tenés la suerte, sin duda.
En general, muchas veces le he dicho a mis chicos, che, inviten, hacemos, ponemos unos patis, y te marcan que les molesta el rol de anfitriones. Yo creo que tiene que ver con la posibilidad que tenemos los padres, que vamos a estar dando vuelta por ahí con la bandeja con los patis, de ver cosas que prefieren que no veamos. desde sí. el alcohol, desde reacciones o situaciones que ellos prefieren evitarnos, porque bueno, porque por ahí les pesa esa
mirada. O algo de lo que hacemos nosotros que los avergüenza.
También, ¿no? Digamos, esto que vos decís de la vergüenza es muy importante, ¿no, Silvina? Porque justamente el consumo en los jóvenes tiene que ver principalmente no con el buscar, ¿no?, la situación de estar drogado o estar alcoholizado, sino que tiene que ver con síntomas muy propios de la juventud, como la vergüenza, ¿no?, la dificultad para acercarse a hablar a otros, ¿no? Digamos, buscan el efecto desinhibidor más que buscar estar puestos, por decirlo así, ¿no? Y un cambio importante en función de esto que vos decías, ¿no?, de la situación familiar, es cómo en las familias, ¿no?, digamos, hoy en día la crianza o el acompañamiento de un joven es de forma separada de otras familias, ¿no? En otro tiempo era mucho más común que una familia estuviera enganchada verticalmente, ¿no?, con la familia de los padres, la familia de los tíos, hermanos y demás, y horizontalmente con otras familias, ¿no? Yo creo que ahí haber perdido el sentido comunitario de la crianza o del acompañamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, pensando también en otra intervención que hice en un colegio, ¿no?, planteaba cómo con los jóvenes me decían, bueno, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, quieren hacer una previa, ¿no? ¿Ponemos la casa o no ponemos la casa? Porque preferimos que lo hagan en casa, que lo hagan en la calle, ¿no? ¿Cómo?
Y eso yo siempre lo pregunto yo, porque puedo escuchar las dos campanas y casi que identificarme con ambas. Una que dice, mira, entre que estén en una plaza tomando cualquier cosa, yo prefiero que estén en mi casa. Y otro que te dice, si yo lo llevo a casa, avalo algo con lo que no acuerdo.
Totalmente. Las dos situaciones, ¿no?, tienen su complejidad, ¿no? Yo lo que planteaba, ¿no?, es como que me parece que lo fundamental ahí es, ¿no?, que pueda haber, en principio, estas cuestiones ocurren en los cursos de las escuelas, por lo tanto, digamos, ahí falta o es importante estimular la conversación entre los padres de los adolescentes. Muchas veces, ¿no?, digamos, los padres entre sí no se conocen, ¿no? Entonces
los chicos les dicen cualquier cosa.
Les dicen cualquier cosa.
Voy a lo de fulano que está, no está nada, se va al country el fin de semana, dependiendo de la clase social. Bueno, ¿te quedas un rato más?
Dale.
Damos una vueltita a la mesa, tanda, y después nos pensamos alguna preguntita más cada uno para nuestro invitado de hoy, que nos está desasnando o ayudando a pensar o a ser mejores padres y madres, o tutores, o encargados, o cualquier adulto, si la palabra no está de moda, instalaremos, ¿cómo sería? ¿Reinstalar una palabra? Sí. La palabra adulto no es una mala palabra. Hay gente que vive una vida entera y nunca se puede llamar a sí misma adulta. Membrillar, ¿qué está pensando mientras escucha esto? El perrito, el animal, ¿qué necesita? ¿Autoridad?
Sí, 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 sí. Claramente necesita...
voz de mando.
Dura.
¡No!
Sí, hay una tendencia...
Voz de mando, no mano dura.
Hay una tendencia con relación a las mascotas, a ser permisivos... ya inclusive los nombres, ¿no? Ya el Bobby, Sultán ha sido reemplazados, ¿no?, por otros.
Bobby o Sultán, sí, son tío, son de modé.
Sí, mucho tío, o sea, hay tienen mucho Simón.
No, espera, hay muchos nombres mafia, ¿eh? Santino, muchos nombres mafiosos hay.
En los perritos.
Bueno, si hay en las personas, lo sabrán los perros.
Sí,
hay. Yo quiero tener un perro para ponerle Corleone.
Claro.
Y lo estás marcando, sí. Ojo, porque, bueno, vamos a hablar un día.
Yo tengo no tengo, pero el sueño es que se llame Soprano.
Excelente, claro, como
la
Tony.
La mafia de los canches estoy.
Dejamos ahí. Romy, ¿qué tenés?
Sí, ¿te acordás que contábamos que a partir de hoy es más difícil renovar la licencia de conducir? Bueno, es así. Esto está asociado a que en la ciudad de Buenos Aires se emiten anualmente 450.000 licencias.
Muchas de ellas son a chicos muy chicos. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que se pueda manejar hablando de crecer desde tan chicos. Entonces, no lo van a por sacar tan fácil.
No, va a ser más difícil. Y de ese 450.000 que se renuevan, el 87% son renovaciones y un 12% son las nuevas licencias. Va a ser más difícil el examen, tanto teórico como práctico. En el teórico, como vos adelantabas, te van a incluir imágenes asociadas a una pregunta que tienen que ver con una situación de manejo y van a haber opciones, tipo múltiple choice, para que uno pueda responder y dar cuenta de lo correcto. Y en la parte práctica hay un dato nuevo que se suma, es que van a poner cámaras dentro del vehículo donde vos vas a dar el examen de conducir. Entonces, la persona que te está evaluando no solo va a ver tu reacción desde la afuera en la conducción, sino también los gestos y cómo te enfrentás a una maniobra. Lo que se quiere es educar para disminuir los índices de siniestros
que son tremendos.
Entonces, bueno, es una buena iniciativa. Esto es en Capital Federal, no en todo el país. empezamos por Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ojalá se extienda al resto del país para que todos puedan tomar conciencia.
Ari.
Ustedes saben que Lady Gaga, Bradley Cooper, Irina Shayk, es un tema...
Es un culebrón.
Es un culebrón terrible. Pero bueno, yo les traigo en exclusiva la tapa de la revista In Touch.
Ajá.
Una revista sensacionalista.
In Touch, ¿qué quiere decir? En contacto.
En contacto, sí, sí. Que es una revista del corazón, como se puede decir.
De aquellos lares.
De aquellos lares, correcto. Bueno, ¿saben lo que dice?
¿Qué dice?
No me pille,
Balaguer. No me pille, Balaguer. Lo que pasa es que quiere saber si hay foto.
Hay foto.
Quiero romance,
¿Sabes cuál es el título? Esto le va a shockear. Baby Shocker.
No.
Baby Shocker.
¿Estaría embarazada Lady Gaga?
Exactamente.
¡Ay, qué bueno! ¿De Bradley?
Es una locura lo que está pasando.
Era amor. Yo les dije que era amor.
Baby Shocker es la canción de Baby...
Baby Shark. Es esa.
Esa, baby. Ah, perdón.
Es no, otra.
Con esto me
después
dan
la vamos
cena.
A buscar. Bueno, la cuestión es que
imagínate
todo el mundo...
Imagínate, lo primero que dice es Gaga. No dice mamá, dice Gaga.
Todo el mundo dice que Gaga está radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre, ¿quién es?
Bradley Cooper.
Correcto, Marucho.
Con razón se separó de la mujer.
Ahora sí nació una estrella.
Claro. La mujer dice, te banco un montón, pero, viste,
hasta acá llegamos. Es un informante secreto esto, dice. Y es la relación entre la blonda y el actor es muy secreta y se irá blanqueando poco a poco.
Muy secreta tanto que estamos hablando acá, para todo el país.
Secreta por 3 meses, porque se le va a empezar a notar.
Estamos hablando de los encuentros, son muy secretos. Pero se irá blanqueando poco a poco a medida que crezca la panza.
Siempre lo
creer lo que está pasando.
Bueno, tire algo de lo suyo.
Ya después de esto,
no. Balaguer se rinde. ¿La señora Marucho tiene algo? Sí, tenemos mensajes de los oyentes que van sumándose al 116-584-0870. ¿Vos sabés lo que prendió mucho, Silvina, que me parece que vale la pena instrumentarlo de vez en cuando? Las normas de tránsito. Viste que preguntábamos quién tiene prioridad en una rotonda, si el que está circulando en la rotonda o el que va a entrar. Esto en relación a lo que decía Romina, que es sacar el registro por primera vez, va a ser un poco más costoso desde lo que uno tiene que saber, no solamente manejar, sino de las normas de tránsito. Bueno, mucha gente respondió bien. ¿Decimos la respuesta?
Sí.
La rotonda. Tiene prioridad
el que va dentro de la rotonda. Dani, ¿tiene algo antes de la tanda?
Sí, ganó Leo Mayer frente al francés, al rumano, Ernest Gulbis. Ahora está jugando Guido Pela. Más tarde juega Londero y también ya ganó Djokovic.
Todo esto en Wimbledon.
Sí.
A ver, diga, Wimbledon.
Wimbledon.
Bien. Muy bien. Bueno, Balaguer volvió en sí después del shock de Lady Gaga.
Cruzamos el charco, elecciones primarias en Uruguay. Tienen el 27 de octubre las elecciones generales y, bueno, si bien está claro que las primarias son para elegir candidatos dentro de cada frente o de cada partido, es interesante ver cómo quedaron. Quien quedó en la punta fue el Partido Nacional, sí, con Luis Lacalle Pou. En segundo término, el Partido Colorado con Ernesto Talvi. Recién en tercer término, el oficialista Amplio. Frente Amplio con
Primera
Daniel
vez en
Martínez.
Mucho tiempo, ¿no?
Y muchísimo tiempo. Ya iban por, teóricamente, si hubiese ganado y le iba bien en las elecciones, iba a ser el cuarto mandato del Frente Amplio. Así que, bueno, haciendo punta Luis Lacalle Pou, hijo, está claro, del expresidente, sí, Lacalle. Un hombre, dicen, muy campechano, como todos, son uruguayos, que hizo la campaña bajo el eslogan Luis, sí, simplemente Luis, víctima de algunas noticias falsas, se lo marcaban de irresponsable, de drogadicto, bueno, está ahí al pie de las encuestas, y el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, es un economista, así que está claro que su mirada está puesta más en volver también competitivo Uruguay, ¿no? Porque este acuerdo con la Comunidad Económica Europea no es solamente para la Argentina importante, sino para el resto de los países del Mercosur.
Yo quiero comer requesón de Uruguay,
por
¿podré?
Favor, sí.
Bueno, ya volvemos después de una tanda y vamos a hablar de las nuevas masculinidades. Tenemos a Luciano Luterau, o Lutero, como prefiera, yo lo digo a veces como se escribe por si te quieren buscar, psicoanalista, doctor en filosofía, autor de Más crianza, menos terapia.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Dulces y amargos.
Vamos a comenzar una mateada general en todo el país. Tomamos mate, nos sentamos, charlamos, nos miramos a los ojos, compartimos música, porque esto es Dulce y Amargo. Pone la pava.
Lunes a viernes, desde las 15, Osvaldo Bazán está en Nacional.
lunes, noticias de todas las provincias en Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 25 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero, por FM 98.5.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Estamos aquí de nuevo. Luciano, ahora tenés 3 minutos. ¿Te parece que se puede hablar de la nueva masculinidad en 3 minutos? ¿Qué son las nuevas masculinidades? Mejor en plural.
En plural, tal cual. Sí, en realidad empecé a escribir sobre este tema como una continuación de los libros anteriores y sobre todo a partir de, ¿no?, digamos, mi formación es como psicoanalista, pero de un tiempo a esta parte empecé como a imbuirme de ciertas preocupaciones del feminismo también. Y lo que vengo notando es cómo cambió el rol del padre, ¿no? La paternidad hoy en día, ¿no?, digamos, es algo muy, muy diferente a la paternidad clásica, ¿no? Digamos, hace poco en una nota lo llamábamos el fin del yo te ayudo, ¿no?, que es el padre colaborador o asistente. Hoy los padres, muchos de ellos buscan directamente implicarse, ¿no?, en la crianza, lo cual a veces lleva como a una, ¿no?, como ser cuidador sin por eso, ¿no?, maternizarse y prescindir del lugar paterno, ¿no?, que también es un lugar importante. Otro eje importante sobre el cual estoy escribiendo es lo que llamo los varones seductores, ¿no?, que es algo muy de nuestra época también, ¿no?, cierta fijación de muchos varones en ese papel de seductores empedernidos, pero que una vez que se realizó la conquista dicen, no me interesa, no estoy para buscar nada, no quiero saber nada, ¿no?
Coleccionadores de trofeos, para coleccionistas se dice, ¿no?
Absolutamente, lo cual, ¿no?, creo que muchos términos del feminismo actual, como cuando hablan de responsabilidad afectiva, empatía, vienen a nombrar, ¿no?, esta dificultad que a veces hay en el encuentro, ¿no?, con, ¿no?, lo que llaman también el ghosting, ¿no?, el ghosteo, ¿no?,
la histeria masculina.
¿Qué es el ghosting?
Algo, y el desaparecer, ¿no?, ese punto, claro, donde, ¿no?, digamos,
como
en las
fantasma.
Consultas se escucha mucho eso, ¿no?, digamos, mujeres por empiezan a salir con un tipo después de 4 o 5 meses, no digo a la semana, claro, digo 4 o 5 meses, y de repente a los 5 meses desaparece, no pasa nada, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, en relación a las nuevas masculinidades también es en general, ¿no?, lo que implica para los varones hoy estar bajo la lupa, ¿no? Estar de alguna manera, tener que revisarse, cuestiones que dábamos como naturalizadas, obvias, ¿no? Hoy se nos revelan como privilegios y la verdad es que nadie quiere renunciar a sus privilegios, ¿no? Pero tampoco se trata de dejar de reconocerlos como tales, ¿no? Por ejemplo,
pero también bajo la lupa sobre que algunas mujeres están tan en pie de guerra que no, nadie te puede decir algo lindo o dejarte pasar, que se ofenden. Eso a mí no me pasa. Si alguien me dice, te ayudo con esto que es pesado, yo me dejo ayudar. Ahora tenemos que ir a las noticias y deja esto pendiente, que es polémico. Se queda un ratito más con nosotros, Luciano Lutero. Y vos también, obvio, ¿no? Del otro lado. ¿Te vas a ir? No, no te vayas.
Mil gracias.
Bueno, te prometemos, Luciano Lutero, que sabemos que estás muy ocupado, que en unos minutitos te liberamos. Para quien recién se enganche, porque consideramos que puede pasar, puede ocurrir que haya un público que no esté desde las 9 en punto, estamos hablando con un psicoanalista, doctor en filosofía, autor de Más crianza, menos terapia, que ahora está escribiendo un libro sobre nuevas masculinidades, y bueno, te estamos exprimiendo respecto de eso en este momento.
Un placer.
Había quedado que yo, que tengo 57 años, no me voy a oponer a que un hombre se ofrezca a llevarme algo más pesado, porque si considero que una trompada de hombre es más fuerte que un cachetazo de mujer, y por eso hablamos de violencia de género, que es de hombres a mujeres y no al revés, también considero que el hombre es más fuerte y si me quiere dar una mano se la voy a aceptar. Como yo le daré de mi parte una visión a lo mejor más conectada con los sentimientos de lo que yo, de cómo veo la vida, como le voy a decir llorás si querés porque no vas a ser menos macho si no llorás, no aceleres en el auto porque para mí no sos más macho porque acelerás. Si un día te quedás sin trabajo, vas a tener mi comprensión y no mi y vos, que no servís para nada, y así sucesivamente. Bueno, pero está cambiando la masculinidad. Ari, ¿vos qué sabés?
Sí, le pasa a Lucas, que es lo que, de quien estábamos hablando hace un ratito, 14 años, le está pasando que, sobre todo desde el año pasado, en primer año, segundo año, el caballero trata de abrir las puertas, le abrió la puerta a una compañera, y la compañera dijo, no, déjame, yo puedo, le hablo yo, no necesito a alguien que me abra las puertas. A lo cual, lo que les pasa en algunos casos a algunos chicos es decir, quedar como medio inmovilizados ante esa situación, decir, ¿qué hago? ¿No? ¿Soy caballero o ser caballero implica una discusión posible?
Yo creo que es un momento en el que se están revisando los estereotipos, ¿no? Me parece que la caballerosidad, ¿no? Digamos, no es el blanco del ataque cuando hablamos como de una crítica al machismo, ¿no? También, de hecho, claro.
El machirulo, que es un nuevo término, me encanta.
Que justamente, ¿no? Digamos, de hecho, la cuestión no es ahí podríamos diferenciar entre lo que es un halago y lo que es un piropo, ¿no? El piropo justamente lo que lo caracteriza es que no busca ser consentido, ¿no? Digamos, un halago de alguna forma es
no dejemos de halagarnos.
Exactamente,
sería.
¿No? Me parece que son cosas diferentes, ¿no? En el piropo muchas veces lo que busca es, sobre todo el piropo callejero, ¿no? Es algo que muchas veces hace un varón, no con el propósito de halagar a una mujer, sino más bien como un gesto de complicidad con otros varones. Por lo general el piropo es no cuando el varón está solo, lo hace frente a otros, lo hace con la intención de encontrar algún tipo de aquiescencia en otro varón. Está más dirigido el piropo, diría, a otro varón que a una mujer, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Un halago es otra cosa. Sigue tomando esto que decías vos respecto de los jóvenes. A mí me parece que algo que está muy bueno en los jóvenes hoy en día es cómo surgió de un tiempo a esta parte la aparición del término del cuidado, ¿no? De tratar de pensar en términos de cuidado, de cuidar la relación con el otro. Yo creo que cambiaron mucho los códigos de seducción, cambió mucho el modo de acercarse a otra persona, ¿no? No solo al otro sexo, sino en general al otro, ¿no? Y me parece que lo que vengo escuchando, sobre todo en jóvenes, es volver a una idea de cuidar el vínculo con otro, ¿no? Independiente, porque sobre todo creo que la cuestión acá no es el género solamente, sino que es, ¿no? Digamos, la sociedad tecnologizada, ¿no? Hace que los vínculos con los demás se hayan vuelto muy instrumentales, ¿no? Entonces me parece que son ellos también los que tienen que encontrar una solución a ese problema, que es la, ¿no? Si pensamos en términos de aplicaciones de citas, ¿no? Por ejemplo, lo que tienen Tinder, Happen, ¿no? Lo que menos importa ahí es la cuestión sexual, es el hecho de que es una cuestión de exhibirse y ser elegido, ¿no? Y es una vía facilitada de descarte, ¿no? Que no genera ningún compromiso, porque ahí pensando nuevamente en términos de masculinidades, ¿no? Hace 50 años, por ejemplo, conocer a una mujer, ¿no? Era conocer a una mujer que de alguna manera o era la prima o la hermana o la vecina, era, ¿no? Alguien que estaba así en cierto espacio.
La socia del mismo club.
Estaba claro. Y si un varón se zarpaba, ¿no? Se encontraba con la posibilidad que alguien le venga a pedir explicaciones.
El hermano mayor.
Exactamente. La vía impersonal hoy en día para conocer a otros hace que no te debo nada, entonces, sí. ¿Por qué te voy a cuidar? ¿No?
Claro.
Entonces se vuelve mucho más...
De hecho, es hasta lúdico. Esas aplicaciones a veces hasta parecen lúdicas, parecen juegos, ¿no?
Sí, pero a veces
pasas
son
por
juegos.
Un lado, pasas por el otro.
Vos no sabes nunca de quién está del otro lado y hasta qué punto se ha ilusionado. Él hablaba recién de esas relaciones de 3, 4, 5 meses donde el varón, una vez que logró lo que quería, se retira sin más explicaciones. Exacto. Y bueno, y después vienen las sorpresas cuando del otro lado te toca que te hiervan un conejo, la atracción fatal. Vos podés jugar, pero no sabes con quién estás del otro lado. Esto en el caso de alguien que se vuelva loca, pero también podés herir a una persona que no tenés la más mínima empatía con una persona.
Exacto.
Que queda herida.
Exacto.
Sí, claro. No, eso no. Bueno, te hemos exprimido, te sentiste muy exprimido,
un placer,
Luciano
estar
Lutero.
Aquí. Muchísimas gracias.
Bueno, y cuando tengas listo el libro de las masculinidades nuevas, acá vamos a estar. ¿Cómo se va a llamar?
¿Sabemos? Todavía no, estoy en pleno proceso de creación.
Hay que ser muy macho para no ser tan macho, le pondría yo. Bueno,
lo voy a tener en cuenta.
Vamos a una breve. Sí, como decía Roberto Jauregui, y cuando, a quien conocí muchísimo y luchaba tanto contra, y confesando su HIV y todo eso, y él decía, y yo lo pienso, en una época para ser gay en Argentina había que ser muy macho. Así cual. Que bueno, no tan macho para, o sea, hay que ser muy macho para ya no ser tan macho. Ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Cada noche.